A continuación, Radio María les ofrece el compendio del Catecismo. Es un espacio dirigido por el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier.
Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a nuestra cita con el compendio del Catecismo. Hoy hablaremos de la respuesta del hombre a Dios, es decir, de la fe. Las preguntas del compendio son la 25, 26, 27 y un poco de la pregunta 28 que esbozaremos hoy. Y las preguntas correspondientes del Catecismo de la Iglesia Católica para aquellos que quieran ampliar son las preguntas de la 142 a la 165. Pero antes, como siempre, vamos a fijarnos en un testimonio vivo, en la vida de un gran santo, San Agustín de Hipona, grande doctor, que vivió entre los siglos IV y V. Su conversión, muy conocida, está narrada en Las Confesiones, ese bestseller cristiano que recomendamos a todos. ¿Cómo fue la conversión de San Agustín? ¿Cómo encontró él la fe católica? Había conocido ya la fe cristiana de pequeño a través de su madre, Santa Mónica, así que podemos decir que ya admira a Jesucristo. Después, cuando ya ha pasado su adolescencia, ha vivido alejado de Dios, con una vida desordenada, y se convierte en un profesor de prestigio, viaja a Roma y después a Milán, y está ya enredado en la secta maniquea, pero se desengaña, se da cuenta de que esas enseñanzas no son coherentes y que la vida de los maniqueos tampoco es coherente. Empieza a buscar en el cristianismo la respuesta a sus preguntas interiores. Pero tiene muchos prejuicios. Por ejemplo, no entiende muchas cosas de la Biblia. Es San Ambrosio, el gran obispo de Milán, el que en sus predicaciones profundas, largas, empieza a desenredar esos prejuicios que hay en la cabeza de Agustín. Y San Agustín empieza a cambiar. Ya los obstáculos que lo apartaban de la fe cristiana están desapareciendo. Y se avergüenza de la vanidad de su vida, de todos los pecados de su vida pasada. Entonces empieza a leer a San Pablo. Y le impresiona esa enseñanza del apóstol. En ese momento ya podemos decir que después de un recorrido intelectual más o menos grande, San Agustín es cristiano de mente, pero su corazón todavía no es cristiano, porque no da el paso, no da ese salto, no se entrega al Señor, sobre todo porque le cuesta abandonar su vida de pecado, le cuesta abandonar su vida de vanidad, atado a las riquezas, a los placeres de la carne. Y él ve que la verdad está ahí, está recibiendo esa luz, pero no tiene la fuerza. Es en aquel jardín de su casa cuando escucha esa voz, toma y lee, y lee, pero ya con una luz especial de la gracia de Dios, ese fragmento de la carta a los romanos que le dice, revestíos de nuestro Señor Jesucristo, abandonad los desórdenes, las impurezas, y él siente esa luz interior que lo transforma. Llora, llora muchísimo, y desde entonces abandona su vida anterior, deja incluso la enseñanza y se convierte en un catecúmeno. Vuelve a su tierra y allí será bautizado y después ordenado sacerdote, después de unos años naturalmente, y elegido obispo de la ciudad de Hipona. Recordemos las preguntas que vamos a explicar. La pregunta dice, ¿cómo responde el hombre a Dios que se revela? ¿Y cuáles son los modelos de obediencia que la Sagrada Escritura nos ofrece, los principales? ¿Y qué significa para el hombre creer en Dios? Estas son las primeras preguntas que vamos a responder.
¿Cómo responde el hombre a Dios que se revela?
El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su verdad en cuanto garantizada por Él, que es la verdad misma.
La pregunta 25 nos ha dicho que el hombre sostenido por la gracia divina responde a la revelación. Es decir, que no podemos creer solos, por nuestras propias fuerzas. Tiene que ser Dios que viene en nuestra ayuda, que viene en nuestro socorro, con una luz interior que llamamos la gracia de Dios. Dice Jesús en la Biblia, en el Evangelio, nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. La fe con la cual el hombre responde a Dios es un don. Es como el que está buscando la luz, la desea encontrar, está poniendo los medios, pero hasta que alguien no enciende la luz o hasta que no ve la luz del sol porque está en las tinieblas y de repente abre una puerta, una ventana y ve la luz del sol, no tiene luz. Porque la luz no es nuestra, la luz viene de fuera. Nosotros no brillamos, no resplandecemos, es el sol o es la energía eléctrica la que nos proporciona luz. Es Dios el que nos da luz, Dios es luz. Nosotros nos abrimos a esa luz que viene de fuera. Abro los ojos, veo, porque me están dando luz. Y entonces digo, sí, es verdad, Dios existe, yo creo en Él. Si cierro los ojos, no puedo ver la luz. Puedo escuchar una voz que me llama. Pensemos en una persona que está buscando, que busca a Dios y oye como esa llamada interior, misteriosa, ven a mí. Y entonces yo obedezco y empiezo a caminar hacia una luz que veo en el fondo del túnel, en el fondo de ese pasillo largo. Yo estoy buscando la luz porque soy consciente de que estoy en las tinieblas, de que necesito una luz para comprender los misterios de mi vida, para darle sentido a todo lo que soy, a todo lo que tengo, a todo lo que hago, a mi vida y a mi muerte. Y entonces camino hacia esa voz interior que me llama y de repente entro en esa luz interior que me hace descubrir que realmente Dios está conmigo. Me doy cuenta de que es Dios que me está hablando, pero supera mi capacidad. Es decir, la fe no me muestra todo lo que es Dios, porque Dios es incomprensible. Ni siquiera en el cielo comprenderemos plenamente a Dios. Lo veremos cara a cara, pero lo comprenderemos según la capacidad limitada de nuestra alma, en ese momento superiluminada por Dios en la vida eterna. La luz de la fe, en ese sentido, es oscura. Es a la vez una luz inmensa que me revela un mundo sobrenatural impresionante, maravilloso, pero a la vez sigue siendo misterioso. Por eso yo me abro a la luz como un acto de obediencia. Me abro a la fe como la respuesta a una llamada interior. Sí, yo quiero creer. Dios, que es sabio y es bueno, me hace conocer la verdad. Y entonces yo libremente decido, me fío de Él.
¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los principales modelos de obediencia en la fe?
Son muchos los modelos de obediencia en la fe en la Sagrada Escritura, pero destacan dos particularmente. Abraham, que sometido a prueba, tuvo fe en Dios y siempre obedeció a su llamada. Por esto se convirtió en padre de todos los creyentes. y la Virgen María, quien ha realizado del modo más perfecto durante toda su vida la obediencia en la fe. Fiat mi secundum verbum tuum. Hágase en mí según tu palabra.
La pregunta 26 nos habla de testimonios en la Sagrada Escritura que nos ayudan a comprender lo que significa fiarse de Dios. Y nos pone dos ejemplos, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento. El ejemplo de fe del Antiguo Testamento es Abraham, que creyó y por eso fue justificado, como nos recuerda la carta a los Romanos y también pues, otros lugares de la Escritura que subrayan la gran fe de Abraham. Deja tu tierra, deja todo lo que tienes, todo lo que has construido en tu lugar donde moras, aunque eran un poquito nómadas, aunque eran un poco así hoy aquí y mañana allá, pero tenían ya su territorio, su lugar donde desarrollaban su actividad. Y él deja todo. Ve a la tierra que yo te mostraré. Él siente que es Dios que lo llama. Esa luz interior o esa voz que oye, no sabemos si con los oídos del cuerpo, con los del alma, pero él obedece. Deja a los pueblos que adoraban otros dioses, que eran politeístas, y escucha la voz de ese Dios único. Y va. Y recibe la promesa. En esta tierra yo te daré una descendencia inmensa. Mira las estrellas del cielo, mira la arena de las playas, tu descendencia será todavía más grande. Y Abraham cree firmemente en la promesa del Señor, en que él será padre de pueblos, padre de una gran multitud. Pero no tiene hijos, pero él sigue creyendo. Y al fin tiene su primer hijo, pero no es de su mujer Sara, sino de la esclava Agar. Pero él sigue creyendo que vendrá un hijo legítimo. Y viene ese hijo legítimo, pero Dios le pide que lo sacrifique. Impresionante. Y Abraham, que ha reconocido siempre esa llamada de Dios, esa luz especial que ha recibido de modo privilegiado, obedece y está dispuesto a sacrificar a su hijo. Como dijimos en otro programa, es un tipo, un modelo de Cristo. El sacrificio de Isaac, que naturalmente no se da porque Dios no quiere sacrificios humanos, pone a prueba la fe de Abraham y Abraham muestra una fe maravillosa, una fe impresionante. Ese es el modelo de obediencia. Esa es la fe que está dispuesta a darlo todo. Y después el modelo del Nuevo Testamento, insuperable, el ejemplo de María. María que recibe el anuncio del ángel. Vas a ser madre de aquel que se llama Hijo del Altísimo. Y ese hijo que concebirás en tu vientre viene del Espíritu Santo. No viene de ningún hombre. Y María cree. Y María se fía totalmente. Y de algún modo misterioso se le revela que tiene que cumplir una misión extraordinaria, ser la madre del Mesías. Y seguramente que María, con una luz especial, descubre que esta misión que tiene que cumplir es dificilísima, es de una exigencia inmensa. Exige una donación total de su vida, de su ser, de su tiempo. Descubre que es un privilegio, pero a la vez se da cuenta de que le exigirá un sufrimiento muy grande también. Pero María se fía, cree, tiene una fe pura, grande, y abraza el plan de Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y hacemos nuestra primera pausa.
Proclama mi alma la grandeza del Señor. Magnífica. sacrificio en mí, oh poderoso.
Magnífico.
Oh, sea un nombre santo.
En la práctica, ¿qué significa para el hombre creer en Dios?
Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la verdad. Significa creer en un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
A la luz de esta pregunta 27, vamos a intentar profundizar en lo que es la fe, en el sentido práctico, en la práctica. ¿Qué significa creer en Dios? Porque no es simplemente decir, bueno, sí, yo soy creyente. Como dicen muchos, algo habrá en el cielo, ¿no?, después de esta vida. Quizás hay alguien que nos mira desde allá, no lo sé. Pero puede ser que sí, yo sí creo. Esto no es un acto de fe verdadero. Creer no es simplemente pensar que es posible que exista Dios. Ni siquiera decir simplemente creo que Dios existe. Porque la fe es adherirse a Dios, es abrazar a Dios, es abrir el corazón a Dios, de modo que Dios empiece a formar parte de mi vida, es hacerle un hueco en mi vida a Dios y precisamente darle el lugar central. Él debe ocupar el primer puesto en mi vida. Eso significa creer. A veces hacen encuestas por la calle y le dicen, ¿es usted creyente? No basta responder sí. En una encuesta se responde sí o no. O no sabe, no contesta. Pero no es que el que responde sí ya tiene una fe verdadera. Creer significa entregarle mi vida a Dios, poner mi vida en las manos de Dios. Si no, no es verdadera fe. Es cierto que la fe es razonable y, por tanto, cualquier persona que se pone a pensar, que no está cerrada, que no tiene grandes prejuicios, puede decir, me parece razonable que Dios exista, me parece que sin Dios las cosas no tienen sentido, el mundo, la vida, la muerte, debe haber un Dios. Sí, hace un razonamiento justo, pero el don de la fe recibido de Dios y aceptado por los hombres, esa respuesta del hombre a Dios que dice, yo creo, es mucho más. Porque abrazar la fe significa aceptar unas verdades que Dios me ha revelado. Yo doy pleno asentimiento a las verdades de Dios, a eso que Dios me ha revelado, porque Dios no es mentiroso, porque Dios es bueno y por tanto quiere comunicarme la verdad sobre sí mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El misterio de la encarnación, todas las enseñanzas del Evangelio y también pues todas esas enseñanzas contenidas en el Antiguo Testamento y luego la tradición de la Iglesia, etc. No puede ser que yo diga, yo soy creyente, yo creo en Dios, pero no creo en la Iglesia, o no creo en esto, o yo acepto esta parte del Evangelio que dice que nos amemos los unos a los otros, pero no acepto esta otra que dice que no nos podemos divorciar, o no acepto esta otra que me dice que tengo que amar a mi enemigo. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Al que me ha hecho daño a mí, o ha hecho daño a los míos, a mis hijos. Yo voy a perdonar al asesino de mi hijo, o etcétera. Bien, eso sería un tema muy amplio, el perdón. De todo esto hablaremos en nuestro programa del compendio, pero ya de principio, el que se abre a la fe quiere realmente aceptar a Dios con todas las consecuencias y acepta lo que enseña la Iglesia, lo que enseña el Evangelio. No simplemente porque lo enseña la Iglesia, sino porque piensa que la Iglesia ha recibido esa autoridad según lo que dice el Evangelio, según lo que nos ha revelado Jesucristo. Yo tengo que tomar todo el paquete como San Agustín. San Agustín primero pensaba que la religión cristiana era verdadera cuando ya ha hecho ese recorrido intelectual que lo conduce hacia el cristianismo. Él siempre había admirado a Jesucristo. Y luego el conocimiento de la Biblia y la lectura de San Pablo hace que su mente sea cristiana, pero todavía no ha dado el salto de la fe. El salto de la fe implica aceptar el bautismo, recitar el credo aceptando todas las verdades de la fe. Y luego es un estilo de vida según Dios. La fe es mucho más que un sentimiento. Oye, es que es una emoción tan grande esto de participar en esta misa tan bonita, o me han dicho estas palabras tan bonitas, o he conocido a esta persona tan buena, o me he sentido tan bien acogido en esta iglesia que yo me quedo. No es simplemente una cuestión de sentimientos ni un razonamiento, pero entran también los sentimientos y la razón, naturalmente. Es un don aceptado libremente, es una llamada y una obediencia de la persona que, apoyado en unos razonamientos y en unos sentimientos positivos y en un ambiente propicio que hay alrededor, pero sobre todo como un acto interior libre, se abre a Dios y acepta todo aquello que Dios le está revelando. Así que es todo un proceso. Un proceso donde hay una lucha interior contra las propias dudas, contra aquellos que me dicen que creer no es bueno, contra aquellos que me dicen que Dios no existe, contra aquellos que me dicen que la Iglesia es mala por esto o por aquello. Y al fin, después de superar estas dudas, después de este proceso interior, esta lucha, al fin me decido. Y encuentro en mi decisión una gran paz, una gran serenidad, una profunda alegría. Estos son algunos frutos de la fe, cuando ya se abraza verdaderamente y el Señor nos llena con esa alegría de creer. Ahora creo.
¿Cuáles son las características de la fe?
La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuantos la piden humildemente, es la virtud sobrenatural necesaria para salvarse. El acto de fe es un acto humano, es decir, un acto de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el impulso de la voluntad movida por Dios, asiente libremente a la verdad divina. Además, la fe es cierta porque se fundamenta sobre la palabra de Dios, actúa por medio de la caridad y está en continuo crecimiento gracias, particularmente, a la escucha de la palabra de Dios y a la oración. Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo del cielo.
Esta pregunta 28 que acabamos de escuchar y que repetiremos al comienzo del próximo programa nos explica más detalladamente lo que es la fe a través de estas características. En primer lugar, la fe es un don gratuito. Eso quiere decir que no la podemos merecer. Es un regalo que Dios nos da porque quiere nuestro bien, porque quiere nuestra salvación, porque quiere darse a conocer, porque desea establecer con nosotros una relación de amistad. Quiere ser amigo del hombre. Esto ya es algo maravilloso. Dios, que es infinitamente grande, perfecto, maravilloso, Él quiere establecer una relación conmigo, con toda la humanidad, pero yo tengo que pensar en ese contacto que Dios quiere establecer conmigo. Quiere ser mi amigo, Dios infinito, mi amigo. Yo que soy un ser humano imperfecto, lleno de defectos, que comparado con Dios no soy nada, prácticamente nada. Pero Dios se inclina, me toma como un adulto, como una madre, toma un bebé, lo coge desde el suelo y lo eleva hacia sus brazos, hacia su regazo, y lo abraza. Eso hace Dios. Dios, pensemos en este Dios altísimo, inmenso, un hombre altísimo, grande, un jugador de baloncesto, y se agacha, casi se arrodilla, para coger un bebé minúsculo, pequeñísimo, y que casi le cabe en una sola mano porque es un gigantón, y lo sube hacia su regazo y lo mece y lo besa. Es Dios que se acerca a mí, y yo no puedo alcanzar a Dios si Él no me alcanza, si Él no viene a buscarme. Es como el que quiere ver al Papa, y no es que sea tan fácil hablar con el Papa personalmente. Cuando uno quiere asistir a una audiencia del Papa y estar cerca, mucho más si quiere saludarlo, necesita un pase especial. No es que tenga que pagar por una entrada para ver al Papa, pero tienes que tener ese pase. Y luego entras con ese pase más cerca. Y con un pase especial, por una circunstancia especial, puedes saludar al Papa. darle la mano, decirle dos palabras, besarle el anillo. Necesitas un pase especial porque es el Papa y no puede, es imposible, no tiene tiempo para recibir a todo el mundo. Pues ¿qué será que Dios me recibe? Porque Él quiere. Me llaman por teléfono, oye, que el Papa quiere hablar contigo, conmigo. Sí, sí, contigo. Voy corriendo. Pero Dios es infinitamente más. Es un don gratuito. El hecho de recibir la fe, de creer en Dios, de poder ser hijo de Dios, amigo de Dios. Así que si alguien está buscando la fe, tiene que pedir. Porque si yo no tengo algo y no lo puedo comprar porque no se compra con dinero, entonces yo tengo que pedir ese don. O tengo que llamar a la puerta. Yo quiero entrar aquí. ¿Puedo pasar? Como esas súplicas maravillosas de los salmos. Muéstrame tu rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Señor, te estoy llamando. Ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Señor, dicen los apóstoles a Jesús, auméntanos la fe. Pedir la fe humildemente. Si no hay un corazón humilde, no podemos recibir el don. Y el obstáculo mayor de la fe es la soberbia, la autosuficiencia, la prepotencia. Yo no necesito a Dios. ¿Para qué creer? Yo no tengo necesidad de nada, por eso la opulencia muchas veces se convierte en un obstáculo para recibir la fe, porque el que tiene mucho piensa que lo tiene todo, que no necesita nada. Tiene que probar su vacío interior para darse cuenta, me falta algo, me falta Dios. Entonces, si la fe es un don de Dios, y yo tengo que pedirla humildemente, si Dios no me la quiere dar, no tengo fe. Ah, amigo, pero es que Dios no niega la fe a nadie. Dios quiere darnos la fe a todos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios se ha revelado. Dios no se ha quedado escondido en la lejanía del cielo, de la vida eterna, que no es un lugar, sino que es una dimensión distinta, apartada de nosotros, a la cual no podemos acceder si Dios no nos abre la puerta, si Dios no pone un puente para superar ese abismo que nos separa. Pero Dios sí, Dios viene a buscarnos, a vivir con nosotros. Dios no niega la fe a nadie. Quiere decir que si tú que estás oyendo no tienes fe, pero la estás buscando, la encontrarás porque Dios te da ese don. Tienes que buscar los obstáculos que hay en tu corazón que te impiden abrirte a Dios. Pero si tú vas quitando los obstáculos, como hizo San Agustín, al final la fe vendrá a ti, porque es un don, tendrás esa luz y conocerás a Dios. Pero ¿cómo conocemos que existe una verdadera fe en mí o en los demás? El Señor nos ha dicho, por los frutos los conoceréis. Este es un modo. La fe actúa por la caridad, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. O como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te probaré mi fe. Porque la fe sin las obras está muerta. Si yo tengo fe, tengo que tener también las otras dos virtudes teologales que ya se explicarán a su tiempo, la esperanza y la caridad. La caridad es amor a Dios y amor a los hombres. Es un amor a Dios que me mueve a amar a los demás. No solamente porque Dios me lo pide, porque Dios me lo exige, sino porque Dios me da esa capacidad de amar a los demás. Ensancha mi corazón, me enseña a perdonar. Y tengo ese deseo de ayudar a todos, de servir, de practicar la misericordia porque he experimentado que Dios es misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de mí y por eso yo también quiero tener misericordia de los demás. Quiero practicar las obras de misericordia, las corporales, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, las espirituales, corregir al que se equivoca, enseñar al que no sabe, dar buen consejo, perdonar las injurias, etcétera. Por eso Teresa de Calcuta, la beata Teresa de Calcuta, premio Nobel de la paz, conocida en el mundo entero, que nos contempla desde el cielo, cuando le preguntaban, ¿cómo son ustedes capaces de realizar esa obra maravillosa que están haciendo? ¿Cómo hacen ustedes para servir a los moribundos, buscarlos en los basureros de Calcuta y traer una persona que le queda un suspiro de vida y ponerse a servirla? O servir a los niños, recoger los niños de la calle, o cualquier acción caritativa, especialmente aquellas más exigentes. Y la Madre Teresa de Calcuta responde, lo hacemos por Jesús. Lo hacemos porque tenemos fe. No solamente la Madre Teresa de Calcuta, esa gran santa del siglo XX, sino tantos santos de la historia, tantos religiosos, religiosas y personas consagradas en otras instituciones de laicos consagrados o personas casadas o jóvenes, voluntarios o aquellos que trabajan en los comedores de Cáritas, la mayoría son creyentes. Y si usted les pregunta por qué hace ese servicio, le dirán, lo hacemos porque tenemos fe, porque creemos en Dios. Y si no hay este corazón nuevo, ablandado por la gracia de Dios, que se mueve a ayudar a los demás, o que es capaz de tener paciencia, de tener ese corazón bueno, entonces ahí falta fe. La fe tiene que crecer. La recibimos como una pequeña semilla. El día de nuestro bautismo, que es el día del don de Dios, el día en que recibimos la gracia santificante y el don de la fe, de la esperanza y de la caridad, las virtudes teologales. Pero se reciben como una pequeña semilla que tiene que brotar, que tiene que crecer, que tiene que fortalecerse. Recordemos ese ejemplo del Evangelio, el granito de mostaza, la semilla de mostaza que cae en tierra, brota y se convierte en un arbusto grande, donde incluso algunos pájaros pueden hacer sus nidos. La más pequeña semilla que se convierte en una planta grande y fuerte. Así es la fe. Muchos niños que han recibido la fe en el bautismo y que son todavía pequeños, de 6, 7, 8, 10 años, pueden tener una fe muy grande, que tenga que madurar con la persona, pero pueden tener una fe muy limpia, muy viva, muy pura, mientras que puede haber personas muy adultas que esa fe que recibieron en el bautismo la han perdido y la tienen que reencontrar, casi como, entre comillas, volver a sembrar esa fe, pero no, está ahí muerta, en ese corazón tocado por la gracia de Dios en el bautismo. Hay que revivir esa fe, porque la fe es la raíz de toda la vida cristiana. Sin fe, no hay nada. Si nos falta la fe, nada, no se puede construir nada. En lo que se refiere a la vida espiritual, sin la fe no se puede construir nada. Porque la fe, edificada sobre el cimiento de la humildad, es el principio de este edificio espiritual de la santidad cristiana. Es el principio de esta vida eterna, de la cual participamos en alguna medida en esta vida y que tendremos después que crucemos el umbral de la muerte. Una fe que nos lleva hacia la vida eterna. Así que la fe nos hace ver, tocar a Dios interiormente. es una fe grande y madura que conduce a una conciencia muy viva de la presencia de Dios, que me empuja a amar a Dios y a iniciar una amistad con Él, a entrar en una intimidad con Dios, por lo que el alma goza en alguna medida lo que gozaremos en el cielo cuando veremos a Dios cara a cara. Por eso Santa Isabel de la Trinidad decía en un escrito breve: ¿cómo hallar el cielo en la tierra? A través de la fe, una fe profunda en la Santísima Trinidad, una oración profunda, una experiencia de Dios viva, me conduce a experimentar en esta vida un poquito de lo que será esa vida de contemplación de Dios cara a cara. Muy bien, y antes de despedirnos, hagamos unas conclusiones de este tema de la respuesta de Dios al hombre. Dios se revela y el hombre responde creyendo, con la fe. Así que hay que buscar a Dios. El hombre se pone en camino para buscar a Dios. Y Dios se deja encontrar, porque nos da ese don de la fe que nos ilumina el entendimiento y que mueve nuestra voluntad hacia Él, y nosotros hacemos ese acto libre que es creer. Yo creo, abrazo a Dios, me entrego a Él, acepto lo que Él me revela. Además, la fe hay que cuidarla. La fe debe aumentar, debe crecer. Se debe pedir este don: Señor, auméntame la fe. O concédele la fe a esta persona querida, a esta persona que está a mi lado. Dale el don de la fe. La persona se tiene que abrir naturalmente. A la vez hemos dicho que la fe fructifica con obras de caridad. Es el amor que brota de la fe. Y por último, abrazar la fe significa aceptar a Dios sin condiciones, sin ponerle condiciones a Dios. Porque Dios no falla, Dios no defrauda, no se equivoca. Aceptar la fe es aceptar la revelación de Dios, la Biblia, la Iglesia. Esa es la fe plena. Cuando yo quiero obedecer como Abraham, como la Santísima Virgen María, y digo: he aquí, aquí estoy, Señor, estoy dispuesto, haz de mí lo que tú quieras. Y esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
Para participar en directo, 91-153-8550, 91-153-8550.
Thank you. Parece que tenemos dos llamadas. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, padre, buenas tardes. Quería hacerle una pregunta. La siguiente es que cuando usted ha dicho que vamos a una celebración que es muy bonita, que tal y más cual, que eso no nos aumenta la fe. Yo digo, si vas a comulgar y oyes al sacerdote y te sales más llena que has entrado, ¿no es aumentarte la fe eso?
Naturalmente que cuando la celebración es bonita, como nosotros sí tenemos sentidos, pues sí, eso nos aumenta, nos ayuda a estar más abiertos, a tener el corazón mejor dispuesto y, sí, y aumentar la fe. Luego ya la disposición interior solo la conoce Dios.
Pues ya es que yo digo, voy a que me lo explique bien.
Entonces, claro, eso sí que, o sea, que naturalmente cuanto mejor preparemos la celebración, sea mejor el ambiente, sí, el sacerdote esté bien preparado, la música sea bonita, todo eso es ayuda, eso también enriquece la liturgia y nos ayuda, sí, a comprender mejor la palabra de Dios, pero luego la disposición personal de cada persona es distinta dependiendo, sí, de su grado de unión con Dios, de su oración, sí, de la rectitud de su vida, etcétera. Muy bien.
Yo digo que eso te aprovecha mucho para después en la vida, pues, aguantar a tus hijos, a tener paciencia y todo eso.
Todo nos ayuda, todo lo que sea la ayuda de Dios nos hace falta para todo. Muchas gracias. Pues nada, esperamos otra llamada. ¿Sí?
Sí.
Buenas tardes. Sí.
Hola.
Hola, mire, buenas tardes, dígame. ¿Desde dónde llama?
¿Qué?
¿Desde dónde llama?
De Granada.
Granada, muy bien, qué bonita ciudad.
Me gustaría saber, hacer una pregunta, porque los testigos de Jehová hablan mucho de la fe, pero dicen, uh-huh, que no tenemos alma, que cuando nos morimos no va el alma ni al cielo, ni al infierno, ni a ningún lado, que nos dormimos y ya está. ¿Eso es verdad?
No. Naturalmente, como hemos dicho en este programa, creo que también en el anterior, interpretaciones equivocadas de la Biblia pueden conducir a errores grandísimos. Una de las partes fundamentales de nuestra fe es la esperanza. Nosotros esperamos la vida eterna porque nos lo ha prometido Dios y Dios no puede engañarnos, ni engañarse, ni equivocarse a sí mismo. Entonces, creemos en la vida eterna. Cuando morimos, el alma recibe el juicio particular, es juzgada por Dios con infinita misericordia, infinita justicia y recibe la retribución inmediata que puede ser la purificación en el purgatorio, la salvación eterna o el infierno si morimos en pecado mortal. Pero el alma es inmortal, creemos en la otra vida y esperamos la resurrección en el día del juicio final, cuando acabe el mundo, también los cuerpos resucitarán, porque es el hombre entero el que se salva. Otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, dígame.
No sé si ya he dicho la pregunta, pero vamos. Mire usted, que estoy una señora de 81 años. Uh-huh. Resulta que yo iba todos los días a misa, diario.
Sí.
Pero que yo ahora me he puesto mal, la asiática, no puedo ir a no andar, estoy con una operación delicada. Entonces yo oigo todos los días la misa en la 13, a las 12. Uh-huh. Pero cuando llega la hora de comulgar, yo me pongo a llorar como una niña chica, con el corazón cogido, porque yo quiero comulgar, no puedo. Le pido perdón al Señor y quisiera yo saber a ver si es que estoy yo pecando o por llorar, o yo qué sé lo que me pasa. Porque amo tanto a Jesucristo, al Señor, que no sé cómo expresarlo,
muy bien,
de verdad.
Bueno, pues respondemos su pregunta. Cuando una persona está enferma o por el peso de los años no puede asistir a la misa, pues intenta santificar el domingo en su casa. ¿Cómo lo santifica? Con la oración, o leyendo la palabra de Dios en casa, o estupendo, escuchando, viendo la misa en la televisión. No es lo mismo verla por televisión que estar presente. Y en el momento de la comunión se puede hacer una comunión espiritual. Si usted siente tristeza porque no puede comulgar, pues es un sentimiento hermoso que agrada mucho a Dios. Pero también usted puede pedir en su parroquia, en la parroquia más cercana, que le traigan la comunión, el sacerdote, un diácono, un ministro extraordinario de la comunión. Eso es un servicio que las parroquias deben ofrecer a los enfermos. Una de las razones por las que se reserva el Santísimo en el Sagrario es para que sea llevado después a los enfermos. Así que usted misma, si puede, la acompañan o manda usted a un nieto o a un hijo y pide en la parroquia que le traigan todos los domingos o cuando se pueda, si no puede ser todos los domingos, que de vez en cuando, con frecuencia, le traigan la comunión a su casa. Y así usted escucha la misa en la televisión y a la vez puede recibir al Señor sacramentalmente. Muchas gracias. No hay más llamadas de momento, pero sabemos que podemos llamar a los números de Radio María. Entonces, esperamos siempre sus llamadas. Les invitamos también a visitarnos en nuestro sitio de Facebook, donde en el sitio compendio del catecismo tenemos algunos textos, algunos enlaces en los que usted puede encontrar más información sobre los temas. Una llamada, buenas tardes.
Buenas tardes, padre. Una preguntita. Uno como católico, si asista a estos evangelios, sea de Jehová, sea de Cristo, así, por invitación, por no rechazar a una amiga, porque pues, yo considero que es un evangelio que entiendo que hay cosas que no las cumplen como está en lo católico. ¿Es pecado?
Bien, tenemos que intentar cuidar nuestra fe. Nosotros no juzgamos a los que han abrazado otra fe porque han descuidado su fe católica o porque no fueron bien educados en la fe católica. Pero no podemos asistir a otros cultos, primero porque es una falta contra nuestra fe católica, puede llegar a ser un pecado, y porque ponemos en riesgo nuestra propia fe. Porque nos pueden venir muchas dudas, nos pueden confundir, nos pueden robar nuestra fe y entonces pues perdemos la fe católica y nos hacemos de otra secta como tantos católicos han hecho. Y eso sería perder la Eucaristía, la devoción a la Virgen. Ya no hay más tiempo, así es la radio, se nos acaba el tiempo y nos despedimos con una bendición para todos nuestros oyentes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Y mañana seguimos hablando de la fe. Buenas tardes.
Así concluye el compendio del Catecismo con el padre Mario Ortega y el padre Roberto Visier. Thank you.